Poder Urbano.
Un espacio para comprender aquellas decisiones y acciones que benefician o afectan la vida urbana. Estimados amigos y amigas, gracias por conectarse a flaxoradio.es. Bienvenidos a esta nueva emisión de Poder Urbano. Soy Wina López y en controles Javier Macas. Hoy nuestro tema son las políticas urbanas desde el derecho y las herramientas de gestión. En esta ocasión, el director de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Arturo Mejía, nos hablará del derecho y las herramientas de gestión. Esto como parte del Seminario de Políticas Urbanas en el Ecuador, organizado por el Departamento de Asuntos Públicos y el Centro de Investigación en Políticas Públicas y Territorio de Flaxo Ecuador. Pero antes te invito a escuchar una hermosa canción de Rosana Arbelo, Cuando suena un blues.
Siempre pasa lo mismo cuando suena un blues. El local se adormece entre trozos de luz que salen de las velas y encienden más las penas. El alma se envenena y lloro aunque no quiera. Siempre pasa lo mismo cuando suena un blues. Siempre siento lo mismo cuando suena un blues. Veo en gris esa imagen del eterno autobús que va desde el invierno al centro de este infierno, donde ardo en ganas locas de desarmar tu boca. Siempre pasa lo mismo cuando suenan blues. Siempre siento lo mismo cuando suenan blues. Siempre pasa lo mismo cuando suenan blues. Siempre ocurre lo mismo cuando escucho un blues. Me engancho en la añoranza como en el frío la escarcha, y la melancolía me llueve todo el día. Siempre siento lo mismo cuando suena un blues. Esclava de mi espera, me rindo aunque no deba. Pasó la noche entera nevando en primavera, y descubro en silencio mientras muere el blues, que este cuarto me mata, que este cuarto me mata, que este cuarto me mata cuando faltas tú.
Poder Urbano por Flaxo Radio. Estamos de regreso y queremos empezar con la pregunta: ¿quién debe pagar la ciudad? Ya sea en infraestructuras de alcantarillado, agua potable, vías, entre otras. Y por otra parte, anotar que en la ciudad se genera riqueza o plusvalías del suelo urbano, por efectos de la propia construcción de la ciudad. Vamos a empezar escuchando la explicación de la política de la revolución urbana que hace Arturo Mejía, en el sentido de que los recursos que se logren en la ciudad deben ser repartidos equitativamente, y es la política y la normativa la que debe generar herramientas para el acceso justo al hábitat y el derecho a la ciudad.
¿Quién debe pagar la ciudad? Estoy convencido que no se trata de si es que rebajar o aumentar las multas es un tema de pensar a la ciudad como una política racional. Creo yo que la ciudad debe responder a que los recursos que se generan en la ciudad sean repartidos de forma equitativa. Y para eso, tanto la política como la normativa deben dar herramientas suficientes para que esos principios, que son el principio de acceso, un acceso justo y equitativo al hábitat y el derecho a la ciudad, sean cumplidos y no terminen, que como casi siempre, siendo derechos de eterno, derechos que están solamente en un escenario de un libro llamado Constitución o Ley. Un eje de la política nacional, que es la revolución urbana, en la cual ya se da, entre uno de los objetivos del gobierno, se le da una especificidad al tratamiento de las ciudades, como una política, ¿no es cierto? Y dentro de esta especificidad, obviamente, se habla de la mejora de la calidad y la calidad de los servicios sociales, y se empieza también a topar ya el problema urbano en cuanto al crecimiento desmesurado, irregular, desordenado de las ciudades, a partir justamente de la falta de control, de la falta de planificación y también de una desregularización del mercado. Es decir, no existen normas claras en este momento para regular los mercados de suelo. Obviamente esto tiene un antecedente, y el antecedente está basado en que los proyectos urbanísticos, por un lado, obedecen al mercado y por otro lado también a los intereses particulares. El urbanismo se piensa lote a lote y no se piensa en una escala más grande, como una escala de barrio, como una escala de zona o como una escala de ciudad, mucho menos de país. ¿Sí? Obviamente existen dos políticas específicas que están orientadas a hacer efectivas las garantías constitucionales, que son las garantías de acceso a un hábitat seguro e incluyente, y el acceso también a una vivienda adecuada, segura y digna. Es decir, la ciudad precisa de normas específicas para su planificación, para su ordenamiento y sobre todo para establecer hasta dónde llegan los derechos y obligaciones de los propietarios del suelo de las ciudades.
No ha existido una norma que haga funcionar las ciudades. Únicamente hemos tenido normas del derecho administrativo y no del urbano, nos indica Mejía. Por ello nos hace un abordaje al derecho de propiedad entre el interés privado y el interés público. Esto en función del bien de la ciudad, señalando que el derecho urbanístico nos plantea las normas de ordenación del territorio, del uso del suelo y fija en las facultades y obligaciones del propietario del suelo.
¿Qué es lo que nosotros estamos, digamos, pensando desde el derecho en el Ecuador? Y básicamente, el primer paso que debemos hacer es aceptar que las ciudades no han tenido en toda la evolución de su historia una norma que les haga funcionar como ciudades. Básicamente lo que ha habido son normas del derecho administrativo que han sido un híbrido de normativas que han empezado regulando el funcionamiento de los aparatos, principalmente municipales o provinciales, y a esto se les ha dado un par de competencias sobre el manejo del uso de suelo y también un par de iniciativas de cómo deben hacerse planificaciones urbanas o urbanísticas sobre estos temas. Pero antes de entrar a hacer una comparación del derecho administrativo y del derecho urbano, primero, el Código Civil Ecuatoriano establece dos categorías de bienes: bienes muebles y bienes inmuebles. Sobre estos bienes se genera un dominio o un derecho de propiedad, que el mismo Código Civil nos dice que es un derecho real. Y se origina a partir de la relación entre una persona sobre las cosas. ¿Qué permite este derecho de propiedad? Tres atributos: usar, gozar y disponer de estos bienes. ¿O qué es lo que plantea la nueva Constitución del 2008? El cambio de paradigma del derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la concepción civilista? Básicamente, que el bien privado está sobre el bien público, que el privado puede usar, gozar y disponer de su propiedad como a bien tuviera, respetando únicamente el derecho del ajeno, que es lo que nos establece la concepción de la nueva Constitución. El cambio de paradigma a que la propiedad privada debe ser manejada en función de una función social, de un hecho colectivo. Es decir, que no se puede confiar las decisiones del privado sino en función de un bien de ciudad y de un bien colectivo. Y también se genera un nuevo tipo de derecho, un nuevo tipo de atributo dentro del derecho de la propiedad, que también lo recogía el antiguo derecho romano, derecho latino, que es el derecho a edificar. Es decir, ¿quién le da al propietario la capacidad de construir sobre su suelo o de ocupar sobre su suelo? ¿Sigue siendo el propietario o es una entidad superior? Ese es el Estado. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que debe haber una evolución del derecho civil y administrativo al derecho urbanístico o urbano en el Ecuador. ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Qué tipo de normas teníamos antes? Básicamente era una rama de derecho público que estudiaba la organización y las funciones de las instituciones del Estado y su relación con los privados. ¿Cuáles eran ejemplos de derecho administrativo? La ley de derecho municipal, el Código Orgánico de, de organización territorial, autonomía y descentralización estatal, es una ley de derecho administrativo. El Código de Planificación y Finanzas Públicas también. Pero sin embargo, en estos ya existen ciertos principios que demarcan la necesidad de tener una ley que hable específicamente sobre el tratamiento de las ciudades. Entonces, el derecho urbanístico básicamente viene a ser una rama de este derecho administrativo que yo les comentaba, en donde se formulan un conjunto de normas jurídicas que regulan el urbanismo, la ordenación del territorio, el uso del suelo y por tanto fijan las concretas facultades y obligaciones del propietario del suelo. Es decir, lo que estamos diciéndole a la corriente civilista es que el propietario ya no puede hacer sobre el suelo lo que bien tiene, sino que existen normas que le van a regular sus alcances, sus facultades, sus derechos y sus obligaciones.
Mejía nos expone que las ciudades generan riquezas y se queda únicamente en manos privadas. A criterio propone la recuperación de plusvalías por las entidades públicas para financiar más obras. Pero es necesario comprender cómo se componen las plusvalías, es decir, el precio del suelo urbano. Este se compone, 1. Por la inversión privada, 2. Por la inversión del servicio público, sean estas redes de alcantarillado o agua potable, 3. Por los atributos como áreas verdes, vías de acceso, 4. Por los efectos de la aglomeración, lo que significa estar más hacia la centralidad de la ciudad, y 5. Sobre todo por la especulación del suelo. Escuchemos los criterios que nos dice Mejía.
Las personas tienen el pleno derecho a la ciudad. Por supuesto que este es otro de los, digamos, principios jurídicos más importantes que ha tenido la evolución del derecho público ecuatoriano. Y también nos dice que el ordenamiento territorial debe ser equilibrado y equitativo. Nos habla ya de la introducción de la función social y ambiental de la propiedad, nos vuelve a hablar del derecho a la ciudad, y sobre todo promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. ¿Sí? Y como les había dicho antes, el acceso a una vivienda en un contexto de un hábitat seguro y saludable. Luego de la Constitución, varias normas recogen estos principios y los trasladan a cada una de sus normativas. Si bien es cierto, no son completas estas normas, ya dejan abierta la puerta para darnos a entender que necesitamos una ley específica de tratamiento urbano. El COTA, el famoso COTA que regula las competencias de todos los gobiernos autónomos descentralizados, ya nos dice, por ejemplo, que las competencias del uso del suelo la tiene el municipio. Pero también nos dice que hay otros entes que también deben generar ordenamiento territorial, como son la provincia y como son las juntas parroquiales. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas nos habla ya de un sistema nacional de planificación participativa y un sistema de finanzas públicas, en el cual debe garantizarse también el ordenamiento territorial. Y habla también de una articulación de la planificación nacional con la de los diferentes niveles de gobierno. Y aquí es algo importante, nos establece ya la necesidad y los requisitos para la construcción de lo que se llamará plan de ordenamiento territorial y plan de desarrollo, que van a ser estas cartas de política y de navegación de cada uno de los gobiernos autónomos centralizados. Y finalmente, existe esto que está últimamente en un debate importante, que es un proyecto de ley que se lo denomina por ahora Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo, que básicamente lo que quiere tratar es cómo van a vincularse las planificaciones y el ordenamiento territorial desde el Estado central hasta la parroquia. En este debate, por supuesto, está también el tema del tratamiento de la autonomía municipal. El ordenamiento territorial es única y exclusivamente de los municipios, otra de las preguntas que también enfrenta la construcción de esta ley. Luego de eso, lo que hace la ley es tener una segunda parte que habla de las herramientas de planificación urbanística a partir de un tratamiento de planificación en escala, en capas. Y lo que propone esta ley es mirar la planificación desde el plan de ordenamiento territorial, pasando por una lógica de sectores a partir de planes parciales, a partir de una lógica de zonas, a partir de planes zonales y a partir de unidades de urbanismo que deben tener un tratamiento específico. Es decir, no todos los sectores de la ciudad sirven para protección cultural, no todos los sectores de la ciudad sirven para crecimiento, no todos los sectores de la ciudad sirven para conservación. Entonces también hay que pensar claramente en la ciudad cuáles son las vocaciones de cada uno de esos sectores y a esos darles una planificación específica. Y finalmente, herramientas de gestión de suelo. Hasta ahora, la única herramienta de gestión de suelo que hemos tenido en el país ha sido la expropiación. La única forma eficiente en la cual los municipios o el Estado pueden interferir en la propiedad privada.
Finalmente, Mejía nos da cuenta de algunas herramientas de gestión del suelo, como son el cambio de normativa, los reajustes de suelo, los terrenos de reserva, el redesarrollo y el anuncio de proyecto, como operaciones urbanas que se hacen con una planificación territorial y en donde se pueden recuperar plusvalías. Escuchemos.
Otro de los temas que está en el debate de esta ley es el tema de la recuperación de plusvalías por obras o decisiones públicas. Justamente es la primera. ¿Cuáles son las herramientas para la gestión del suelo? Empezar a que los municipios se empiecen a apropiar, o el municipio o el Estado, quien genere esta plusvalía, empiece a apropiarse de esta a partir de estas riquezas que la misma ciudad genera y que lastimosamente al momento solamente se quedan en manos privadas. Otra herramienta para la gestión del suelo es la venta y transferencia de titularidad, compensaciones y obligaciones urbanísticas, reajustes de terrenos, redesarrollos, declaración de desarrollo prioritario, derecho de preferencia y anuncio de proyecto. Voy a explicar estas rápidamente, pero quiero que ustedes sepan que lo que se propone es una planificación activa, que las ciudades tengan herramientas de cómo manejar mejor su ciudad y, por supuesto, también, y eso, y quiero recalcar que no es el fin último, también financiarse. También dejar la dependencia del presupuesto fiscal nacional y empezar a generar recursos que generen también tipo de obras que tengan por efecto tener un tipo de compensación y equidad social. Entonces, vamos a empezar por el tema de las plusvalías. Las plusvalías por decisiones públicas. En Hábitat 1 ya se menciona en 1976 que el incremento no merecido resultante del aumento de valores del suelo, del cambio y del uso del suelo a la inversión por decisión pública, debe ser sujeto a recuperación adecuada por las entidades públicas, es decir, por la comunidad. La única forma en la que se recupera plusvalía en el país ahora es una cosa que se llama el impuesto a la utilidad, que es básicamente el 10% que se genera entre la compra y la venta de un inmueble, apenas el 10%. Pero además se da la facultad a los municipios para que ellos puedan reformar este 10%. En la mayoría de municipios de la costa, esto fue modificado mediante ordenanza y el promedio que los municipios han bajado por decisiones políticas es del 1%. Otras herramientas de gestión de suelo, y esta ya la parte más, un poco más práctica, es cómo bajar todo este discurso teórico desde el derecho a ejercicios efectivos en el caso de la planificación urbana. Y para eso nosotros lo que proponemos es tener una gestión de suelo mucho más activa. Es importante saber que el propietario, cuando tiene un lote de suelo, está sujeto a cargas, es decir, a imposiciones, a impuestos, a beneficios, como pueden ser los plusvalores, a beneficios como puede ser que una decisión pública les puede causar mejor movilidad, les puede causar mejor accesibilidad a equipamientos, y obligaciones. La obligación también de que no puede hacer lo que él quiera sobre ese suelo, de que su derecho de propiedad debe estar enmarcado en lo que establece ese plan de ordenamiento territorial. Y para eso existe un mecanismo que se llama reparto de equitativo de cargas y beneficios, que es una operación que puede llegar a ser una operación econométrica, matemática, en el cual se mezclan las cargas de los beneficios y las obligaciones y se le dice al propietario: a usted le toca esto. Y el resto es para la ciudad.
Poder Urbano, por Flaxo Radio.
Cuando se tiene el suelo en proceso normal de construcción, lo que se gana es un 25%. Eso es lo que, en un ejercicio muy conservador, nos dicen los constructores que se gana, de 25% de un proceso de construcción. Pero, ¿qué pasa si a esa edificación de 4 pisos, el municipio dice que la ciudad necesita densificarse? Y donde tenías 4 pisos, ahora puedes tener 10. Es decir, Si restamos la ganancia futura de la ganancia actual, este es el regalo que el municipio le está haciendo al propietario del suelo por un simple cambio en la normativa. Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que tiene o está pensándose en la normativa? Es que hay un coeficiente de participación del Estado. Es decir, que a ese beneficio o a ese regalo que el municipio le está haciendo al propietario del suelo por un cambio de normativa, haya un beneficio a partir de la venta de edificabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente esto, como todas las herramientas de gestión de suelo, no funciona para todas las ciudades, ni tampoco funciona para todos los sectores de la ciudad. ¿Sí? Es por eso que es importante que el momento de construcción del plan de ordenamiento territorial se vea las potencialidades del mercado de suelo, las potencialidades en función de las zonas de mejor crecimiento de la ciudad, y también mirar al crecimiento interno de la ciudad. De lo que significa, por ejemplo, la transformación del suelo rural a suelo urbano. Y lo que propone el reajuste de terreno es que a cada uno de estos propietarios se les ponga de acuerdo, se englobe ese terreno en uno solo y se haga una nueva configuración física espacial. ¿Qué es el terreno reserva? Es un terreno que se lo dedica al equipamiento del barrio. Puede ser centro comercial, puede ser comercio, o puede ser educación. ¿Sí? Y generalmente este terreno sirve para la financiación de las obras de infraestructura de esta misma localidad. Es decir, lo que hace esta operación urbana es proponer que el urbanismo nazca de la gente y los recursos de esta operación se queden en la urbanización de este suelo, en la transformación de este suelo. Tenemos también un tema del redesarrollo. Lo que propone esta herramienta es demoler lo construido para dar paso a nuevas configuraciones espaciales que permitan una mayor capacidad de carga de densidades poblacionales. Obviamente esto debe ser, como les digo, son herramientas que deben ser hechas en una lógica de planificación territorial, es decir, también mirando a la ciudad como un ecosistema. Entonces lo que se pretende es cambiar la lógica del urbanismo, que ya no soy propietario de mi lote, sino que si es que nos unimos varias personas podemos generar una nueva ciudad, y además que esos recursos se repartan para todos los propietarios de la ciudad, y también generalmente estas operaciones quedan grandes plusvalías que pueden ser reinvertidas. El anuncio del proyecto, esta es una herramienta que sirve mucho al Estado, principalmente para el Estado, y lo que hace es poner en claro los derechos del propietario del suelo al momento de una expropiación. Es decir, antes de anunciar o ejecutar una obra o de cambiar unos coeficientes de aprovechamiento en los usos del suelo, lo que se hace es un avalúo a costos reales del terreno, y ese avalúo es el que sirve como hecho generador para el cobro de plusvalías o para efectos de expropiación. Para que no pase esto de que el propietario del suelo se siente perjudicado.
Hemos llegado al final de esta emisión y queremos agradecerte por tu sintonía en www.flaxoradio.es y por conectarte con Poder Urbano, un programa para conocer lo que beneficia o afecta la vida urbana. Soy William López y me despido sin antes decirte un buen camino siempre. Agradecemos a Javier Macas en Controles, y para finalizar el programa te dejamos con una canción del músico argentino recientemente desaparecido Gustavo Cerati, interpretando la canción Persiana Americana. Y no te olvides que puedes encontrarnos en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, y en Twitter, @FlaxoRadio.
existe una necesidad más que un deseo. Aquí estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo. Entonces, ¿te gusta pensar?
Flaxo Radio, amplificando ideas.